¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por invitarnos y permitir entrada a sus hogares para traer a ustedes el programa dominical de Con Permiso. Y también agradecemos a quienes en carretera hayan sintonizado sus radios para permitir el que les acompañemos con este programa dominical que a través de la radiodifusora de la ciudad de Corpus Christi, la diócesis de Corpus Christi hace llegar a todos ustedes. Esta mañana de dominguera, un servidor, Javier Colmenero, les da la bienvenida y les presento a la mesa de trabajo que tenemos para este domingo.
Gabriela Pinedo, muy buenos días a todos. Es un gozo estar aquí nuevamente y disfrutando del clima que Dios nos ha dado.
Está muy bueno. Claro que sí. Muy buenos días. Yo soy el Padre Henry y un gusto volver nuevamente a estar con ustedes en esta mañana de este domingo, ya en la parte final de nuestro mes de mayo, recordando justamente que ya el próximo viernes estamos celebrando el 31, la gran fiesta de la coronación de la Santísima Virgen María, y me imagino también los padres de familia preparándose para la clausura de todos los niños de la escuela, de la high school, bueno, en fin, pero yo creo que los resultados han sido positivos y el esfuerzo no ha sido en vano. Y en este ambiente también, pues estamos aprovechando nuestro programa Con Permiso para dar algunas notas que son importantes para nuestra comunidad y que nuestra comunidad sepa que nuestra Iglesia Católica de Corpus Christi sigue trabajando. Justamente Gaby nos tiene una buena noticia y es lo que va a suceder en estos próximos días en uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, justamente donde se adora el Santísimo las 24 horas del día. Gaby, cuéntenos algo.
Así es, Padre. Estamos muy contentos porque tenemos tiempo preparando este evento para el sábado 8 de junio, o sea, en 2 semanas. Y quiero invitar a todos nuestros oyentes. Vamos a tener el primer festival de música aquí en Nuestra Señora de Corpus Christi, donde tenemos la capilla.
Aquí en Lantana.
Va a ser de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. La entrada es gratuita. Vamos a tener varios grupos de música durante el día. Va a haber un área para los niños con animalitos como un pet zoo. Va a haber muchos puestos de comida. Va a haber nada más comida, sino algunas otras personas que van a vender diferentes cosas o artículos católicos. Pero es la primera vez que hacemos algo así y estamos participando los Caballeros de Colón, muchas otras organizaciones católicas y cristianas, porque muchos de nosotros hemos usado la casa de retiro aquí, en Lantana. Entonces va a ser un tiempo de poder contribuir, ¿verdad?, de alguna manera a que este lugar sea más conocido, porque mucha gente que va de camino a San Antonio piensa que es un templo musulmán por el domo de la iglesia y se va a llamar The Blue Dome Festival. Entonces quiero invitarlos que vayan planeando, pueden traer a sus hijos y otra vez la entrada es gratuita de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábado 8 de junio aquí en Lantana.
Qué bueno.
Y amigos, con esto daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la Virgen María, el programa número 4.
El programa número 4 de la Virgen María, tomada del tomo La Visión Católica, del cual Edward D. O'Connor es el principal director o autor de este tema. Y lo encontramos en las páginas 454 a 456. El tema de este domingo es Llena de Gracia. De que en efecto, María es santa en el sentido moral, es evidente por la forma en que el ángel Gabriel la saluda, diciendo, «Salve, llena de gracia, alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo». Se empleó el griego en las Escrituras para describir el saludo del ángel a María. La palabra empleada en griego, y a ver si la pronuncio bien, es «que caritomene». Esta es una de las muchas palabras un tanto difícil traducir. La raíz es «caris», «gracia», que significa «engraciada». Muchos han empleado «favorecida de Dios», pero preferimos «gracia» porque de eso precisamente se trata.
Al dirigirse el ángel a María como en gracia, en el sentido de estar llena de gracia, el ángel la declara bendita, con la bendición aplicable a los santos. El mensajero de Dios está anunciando que Dios está muy complacido con su doncella. Por ende, María de cierto, por instancia, es santa. Es la santa bíblica como ninguna otra. Dios mismo le ha canonizado. Más aún, el ángel habla como si, en gracia, fuera el nombre propio de María, como sugiriendo que ella es la persona llena de gracia por excelencia. Nunca antes, ni nunca desde entonces, en la historia sagrada, se ha dirigido a persona alguna en esa forma por mensajero celestial. Cuando Moisés recibió su llamado, se le pidió se quitara su calzado por ser indigno de pisar suelo sagrado. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios en su trono, le acusaba su conciencia por sus propios pecados y un serafín hubo de purificar sus labios con un carbón candente, como dice Isaías 6, del 5 al 6. Un sentido de ser indigno y de temor invade en forma normal a un ser humano, encuentra una manifestación de Dios. María, empero, es reasegurada de que Dios está complacido con ella. Poco más tarde, su prima Isabel, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, la llama bendita por su fe, como nos dice Lucas 1:45.
Y continuando con este programa de la llena de gracia, hablemos un poco de la virginidad perpetua, las doctrinas respecto a la maternidad divina y el nacimiento virginal no hacen más que declarar con toda claridad y firmeza la evidencia o la evidente implicación de las enseñanzas en la Sagrada Escritura. Esto mismo no se puede decir de las tres siguientes doctrinas marianas: de la Inmaculada Concepción, de la Perpetua Virginidad y de la Asunción. Estas doctrinas no fueron derivadas mediante el proceso teologal del razonamiento. Ello parece imposible el poder demostrarlo empleando la lógica objetiva. Son creencias que gradualmente germinaron de los corazones cristianos sobre el retrato de María en el Nuevo Testamento. El hecho de que la Iglesia vino eventualmente a tomarlo con firme convicción, se tomó como señal de inspiración del Espíritu Santo y a la postre fueron definidas como dogmas.
Sería prácticamente imposible documentar y medir con precisión todos los factores que contribuyeron a estas creencias. Podemos, no obstante, indicar cómo estas creencias tienen sus raíces en las Sagradas Escrituras y cómo armonizaron con el mensaje del Evangelio de lleno. Respecto al tema de la virginidad, el Nuevo Testamento declara simplemente que María era una virgen cuando dio a luz a Jesús. La Iglesia, a la postre, pasa a afirmar que continuó siendo virgen el resto de su vida.
Los evangelios, en efecto, mencionan los hermanos y hermanas de Jesús en Mateo 15:55 y Marcos 6:3. Empero, esto no es una objeción decisiva, ya que parientes cercanos comúnmente se les llamaban hermanos o hermanas según la costumbre de ese tiempo. San Pablo se refiere a toda la raza hebrea, mis hermanos, en Romanos 9:3. Cabe mencionar que en Santiago y José, que un Santiago y José, hermanos de Jesús, mencionados en Marcos 6:3, que en Marcos 15:40 aparece ser hijos de otra madre. Y se puede ver también esto en Mateo 13:55 y capítulo 27:56.
La pregunta de María el Ángel Gabriel: ¿cómo podré ser madre puesto que no tengo relación con ningún hombre? Indica que no solo es de hecho virgen, pero que su intención era de permanecer virgen. De lo contrario, no tendría problema, puesto que ya estaba desposada a José. Aún antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre María, dejándola con niño, el Espíritu Santo parece haberla inspirado a consagrarse a Dios como a su único esposo, anticipando lo que Jesús y San Pablo a la postre enseñarían respecto a la virginidad, que una singular dedicación al Señor es mejor que el matrimonio en vista al reino de los cielos. Mateo 19:10. Si María tenía firme intención de permanecer virgen, y si Dios milagrosamente la conservó al ser llamada a ser madre, ¿es concebible que a la postre lo abandonara? De que María no tuvo más hijos se ve al pie de la cruz, al ser encomendada al apóstol Juan. Juan 19:26. De tener otros hijos, es de esperarse que ellos cuidaran de ella, especialmente Santiago, el hermano de Jesús, que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén.
Y bien, hermanos, pasaremos a los temas, a los comentarios más bien, con respecto a este tema dominical de llena de gracia, por una parte, y también de la perpetua virginidad de la Santa Virgen. Se levanta el telón.
Pues a mí me parece que el término de gracia inmediatamente nos transporta a reconocer que definitivamente la obra que nosotros como seres humanos debemos hacer aquí es una obra de verdad que esté en continua sintonía con Dios, con el plan de Dios. Es decir, que podamos agraciar a Dios más que al mundo, más que a los hombres. Y yo creo que así podemos entender justamente esta palabra, que es toda una riqueza espiritual de la iglesia. No hay duda que cuando se nos habla de la gracia, poniéndola de verdad como en contraposición, por ejemplo, no a la desgracia, sino al pecado, inmediatamente nos transporta justamente a eso, ¿no? Porque es una palabra tan divina que mire que aquí no hay una cosa progresiva del hombre, sino que es parte constitutiva de nuestra teología de la revelación. Y por eso deben entenderlo nuestros oyentes, que cuando la iglesia y la Sagrada Escritura hablan de la iglesia, precisamente están hablando y refiriéndose nada más y nada menos que al mismo saludo que el ángel le hace a la Santísima Virgen María: bendita tú entre las mujeres, ¿ya? Está llena de gracia, ¿no? Y por eso acabamos de escuchar hace un momento en los comentarios que hay otras cosas, otros aspectos, por ejemplo, de la Virgen, como de la Inmaculada, de la virginidad, de la Asunción, que ya son más como cosas que poco a poco el hombre las ha ido elaborando en su crecimiento de fe, y que más adelante la iglesia las ha constituido como un dogma, como una verdad de fe. Sí. ¿Ya? Pero en cuanto al tema que hoy hemos traído a la mesa, es un tema que nos repercute mucho, porque dice San Pablo, ¿no?, a los romanos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y justamente siempre tenemos a la Santísima Virgen María como modelo de las gracias excepcionales que Dios da, ¿no? ¿Cierto? Por eso tenemos, en los cursillos de cristiandad se habla mucho de la gracia actual y de la gracia habitual, de la gracia santificante, ¿no es cierto? A eso es lo que nos invita hoy, a que volvamos a redescubrir este lenguaje uh-huh. que sigue siendo tan actual, que llena tanto el corazón, que llena tanto la mente, la vida uh-huh. de una persona creyente, de poder decir que nosotros también estamos llamados a estar llenos de gracia, y a exaltar de verdad esa gracia que solamente nos la da el Señor. Y justamente esa gracia se la dio el Padre a la Santísima Virgen María. Por eso le da ese saludo, ¿no? La llena de gracia, ¿no? O sea, uh-huh. la que recibió como todos los regalos, uh-huh. la que recibió como todas las bendiciones, uh-huh. la que recibió como todas las complacencias. Uh-huh. Y eso es lo que justamente el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros que somos sus criaturas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos revistamos de esa gracia, ¿ya? Y que podamos de verdad estar siempre como en sintonía con esa obra del Padre, uh-huh. con ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Cuánta tristeza hoy nos produce que hay un gran número de personas que hemos como adulterado, si es, si cabe ese término, el plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que lo hemos desordenado, ¿no? Por eso hay muchas cosas que no hacen parte de la gracia divina, ¿no? Uh-huh. Por eso a veces le tiramos la pelota cuando a veces las cosas nos va mal. Ay, es que Dios no me ama, sí. es que Dios no me escucha, ¿no? Y a veces no nos hemos aferrado a la gracia del Señor. Uh-huh. Si fuéramos personas más aferrados a la gracia divina, uh-huh. seguramente haríamos lo que Dios quiere de nosotros.
De nosotros. No me acuerdo si creo que lo leímos aquí en otra de las cartas o documentos, de que María fue llena de gracia también en el sentido de que recibió plenamente los méritos de la redención de Cristo. No me acuerdo exactamente en dónde lo leí.
Es el tema de la...
Ah, es el tema de la... Okay, entonces ahí fue donde lo leí. Ok, entonces vamos a esperar al siguiente tema. Pero algo que... qué bueno que trajo usted este punto, padre, porque María es el ejemplo del ser humano más perfecto que Dios creó para darnos a nosotros la motivación de que podemos llegar a ese estado de santidad y que los santos han logrado, ¿verdad?, en una forma plena y muy bonita. Y se nos olvida que desde el momento en que somos bautizados, esa gracia ya está ahí por ese sacramento, y que se va renovando a través de los otros sacramentos de la primera comunión, la confirmación, y que continuamente se está renovando esa gracia cada vez que vamos al confesionario, cada vez que nos arrepentimos y recibimos la bendición en ese sacramento. Y qué bueno que mencione usted, déjeme, si me permite, leerle directamente del Catecismo Católico la definición de gracia, porque hace mención a lo que usted decía. Dice: gracia es el don libremente dado e inmerecido por nosotros. O sea, no hay nada en nosotros que hagamos para merecerlo, pero Dios nos los da. Que Dios nos concede para que respondamos a nuestra vocación de convertirnos en hijos suyos. O sea, aquí viene la participación nuestra, ¿verdad? Se llama gracia santificante al don habitual por el cual Dios nos hace partícipes de su vida divina y amistad. Es una disposición estable y sobrenatural que permite al alma vivir con Dios y actuar por amor a Él. Con la gracia actual, Dios nos da una ayuda para ajustar nuestras vidas a su voluntad. Y la gracia sacramental y las gracias especiales son dones del Espíritu Santo que nos ayudan a vivir nuestra vocación cristiana. Entonces está continuamente, yo lo veo como una cuenta de banco al que tenemos acceso y que desgraciadamente no sabemos cuánto dinero hay ni que somos millonarios, ¿verdad?
Y complemento otra cosa, perdóneme, Javier, lo que acaba de decir para tener como muy en claro el por qué María se considera la llena de gracia, por tres cosas importantes. Uh-huh. Primero, por la amistad que tuvo con Dios. María es la criatura que nunca puso resistencia ni obstáculo ninguno a Dios.
A Dios.
Ni a su amistad. Ella siempre fue disponible a su acción, fue llena de fe, en plenitud. ¿Ya? Uh-huh. Porque Dios, sin obstáculo ni resistencia, vuelca en ella todos sus favores. Segundo, es llena de gracia porque la gracia es comunión con Dios, y no ha habido ni habrá criatura alguna más allegada a Dios que la que lo recibió en su seno y lo alimentó con su propio ser como madre verdadera. Uh-huh. Nadie jamás tuvo más intimidad con Dios que la que convivió con él y lo educó y pudo, a boca llena, llamarle hijo suyo. Y tercero, porque la gracia es inhabitación del Espíritu Santo, y nadie estuvo más llena de gracia que la que fue templo vivo del Espíritu Santo, sagrario de la virginidad. En María se realiza en plenitud el proyecto que Dios prepara y ofrece a todo hombre por la redención de Cristo. O sea, María es llena de gracia, es antes que nadie el monumento más excelso de la redención de Cristo.
Amén.
Qué bonito esto.
Muy bonito.
Con los temas que hemos cubierto hasta ahorita con respecto a la Virgen María, haciendo un repaso de lo que hemos comentado, podemos vislumbrar el plan de Dios que tenía para nosotros desde el principio y comparándolo con nuestra conducción de nuestra vida. Y estamos haciendo acopio, estamos disfrutando o estamos aprovechando todos estos regalos que Dios ha puesto a disposición nuestra, que nos da la gracia, que nos trajo al Hijo, la segunda persona, a que nos redimiera, de que facilitó que la Virgen María fuese el medio por el cual la segunda persona de la Santa Trinidad pudiera cobrar la carne viva nuestra, por eso se le llama Verbo encarnado, para compartir y vivir con nosotros, para demostrarnos así se hace y eso es lo que deben de hacer, para regresarnos al Padre y ser hijos nobles y seguidores de lo que originalmente se tenía preparado. Y además de eso nos regala la gracia y todo eso para darnos medios de poder estar ser santos y llegar a Él. Y todavía hay gente que se abandona la religión católica que fundó Cristo nuestro Señor y que la Iglesia Católica está defendiendo y que tanto la critican, la censuran y la porrean y se burlan de ella. Tenemos un tesoro tan grande y el objeto de todos estos temas es que veamos cuánta cosa tan buena, tesoro tenemos en esta Iglesia Católica nuestra.
Uh-huh. Me parece muy importante lo que acaba de decir Javier en este sentido. Yo creo que hoy estamos padeciendo una infertilidad, si pudiéramos decir. Uh-huh. O sea, los resultados son pocos en comparación a los esfuerzos.
Sí.
Y la respuesta está en lo que acaba de decir Javier. La gente hoy le cuesta aferrarse a la gracia, uh-huh. ¿Me entiende? A redescubrir que la gracia de Dios, como lo hizo María, le dio tanta vitalidad, le dio tanta fuerza, le dio tanta paz, le dio tanta comunión, uh-huh. que eso es lo que justamente cuenta, ¿no? Al final de nuestra vida lo que cuenta es que ojalá podamos llegar con la canasta llena, ¿no? Uh-huh. Y no con la canasta vacía, ¿no? Y podamos decir, Señor, tuve miedo y hoy estamos viviendo esa realidad. Yo sí creo que ya, como en estos 4 programas que ya llevamos fuertes en torno a la Virgen María, qué bueno poderle yo decir a todos mis oyentes que no despreciemos la gracia, ¿no? Yo muchas veces les pregunto, a veces en los domingos, ¿por qué no he vuelto a comulgar? A veces les pregunto, ¿no? ¿Por qué somos tan fácil como de dejar tirada la gracia tan fácil? Uh-huh. Y como que nos gusta más bien estar cargando un poco de piedras.
Sí.
Yo digo, ¿por qué no botas esas piedras? ¿Ya? Inclusive le digo, si sus pecados no son tan graves, si son veniales, la misma Sagrada Eucaristía le permite quitarse todas esas piedras. Pero si son graves, pues tenemos el sacramento,
claro,
de la reconciliación. O sea, ¿cómo el tema de la gracia es un tema que se tiene que volver otra vez a redescubrirse, tiene que volver otra vez a como implantar en la vida de nosotros los creyentes, porque si no, de lo contrario, creemos que de pronto nuestra vida depende de nuestros méritos, depende de nuestra autosuficiencia, y yo creo que ahí estamos llegando, porque estamos siendo muy orgullosos, y hasta que no volvamos otra vez como a hincarnos, ¿entiende? Hasta que no volvamos otra vez, como dicen por allá los grandes contemplativos, hasta no volver otra vez a pelarnos las rodillas, no volvemos a reconocer lo grande que es Dios para nosotros.
Y lo peor del caso es de que muchos no solamente pensamos en nosotros ser los que lo podemos hacer, sino que dependemos de gobiernos que nos lleven, que nos mantengan y que nos den, que nos alimenten, pero ver lo que nos están alimentando.
Sí que yo quería mencionar también que, y esto es más como testimonio personal, que a mí me ha ayudado y realmente transformado mi relación con Dios el haberme consagrado a María. Más bien, el haberme consagrado a Jesús a través de María. Fue una consagración que hice hace 2 años, casi 3 años, a través de la consagración de San Luis de Montfort. Y fue muy nuevo para mí, pero yo quiero animarlos a que, porque es todo un estudio sobre María, quién es María. Y lo principal es que nuestra devoción a María nos debe llevar a estar más cerca de Jesús. Y la mejor forma, más rápida y más segura, es a través de María, porque María lo conoció, lo amó perfectamente. Y el meollo de esa consagración a Jesús a través de María es imitar las virtudes de María. Su fe, su paciencia, su confianza, su amor, su fidelidad. Y uno la renueva cada año. Y ahorita estoy, de hecho, se prepara uno por 33 días. Y ahorita estoy volviéndola a hacer para el final del mes, renovarla nuevamente. Y no puedo enfatizar de veras lo que ha hecho eso en mi relación con Jesús. Ha sido una cosa que me ha ayudado a mantenerme en gracia y con esa conciencia de que si hay algo que me está impidiendo recibir la Eucaristía, tengo que arreglarlo, de no dejar pasar esas oportunidades de gracia. Entonces quiero animarlos, de veras, a que si tienen la oportunidad de hacer eso, lo hagan.
Y no olviden, queridos oyentes, ratificando todo esto que acaba de decir Javier y Gaby, ¿no?, que los actos que más nos elevan, ¿ya? Los actos que más nos dignifican, sin duda, son los que los desarrollamos en gracia. Eso es lo que le da plenitud a nuestra vida. Por eso a veces los resultados son pocos y los esfuerzos son muchos. Y solamente por una sencilla razón, porque hemos dejado de aferrarnos a la gracia divina. Y María es el modelo de las gracias. Por eso decimos llena de gracia. El Señor está contigo.
Y amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. De nuevo, agradecemos el que nos hayan permitido entrar a sus hogares y los invitamos al próximo programa el próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gabriela Pinedo, mandándoles un abrazo y recordándoles de asistir a misa con sus familias.
Y además de asistir a la misa, les invito que en esta semana, este viernes 31, vayan con todos los niños a terminar el mes de mayo a la iglesia y a celebrar la gran fiesta de la Visitación, que justamente en muchas parroquias como en la mía, hacemos la coronación de la Madre del Cielo. A todos, Dios los acompañe. Y una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.